Muy buenos días, Madrid. En este jueves 2 de enero de 2020, primer día laborable del año para muchos como para nosotros. Un día en el que algunos intentarán ejecutar esa lista de los nuevos propósitos.
A seguir estudiando la carrera, sacarme carne de conducir.
Dejar de fumar.
Aprender idiomas.
Hacer ejercicio.
Bueno, la intención es buena, pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho, y es que sin ánimo de desmotivar hay estudios que indican que menos del 10% logran sus objetivos. Nosotros no queremos que ustedes se frustren, y para evitarlo y ayudarles a materializar esos sueños, esos deseos, a lo largo del programa vamos a abordarlo con psicólogos que nos darán consejos útiles para todos. De los propósitos, precisamente les preguntamos hoy a ustedes en nuestra encuesta diaria a la que les invitamos a participar. ¿Has logrado cumplir alguno de los propósitos que te propusiste en 2019? Lo decimos porque ya, oye, a toro pasado, ya no podéis decir si sí o si no. Y eso es lo que precisamente tienen ustedes que contestar. Se meten en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y después Clara Esteban les dará el resultado a partir de las 12 de la mañana. Bueno, este 2 de enero se celebra desde el año 2011 el Día Mundial del Introvertido. De ahí que vayamos a poner el foco en un colectivo que en ocasiones es injustamente valorado. Se les tacha como malhumorados, de preferir estar en una burbuja, pero ser una persona callada es mucho más que eso.
¿Tocar cómo? Conseguí cogerle la mano.
Lo siento mucho, pero somos demasiado tímidos. Vamos directos al fracaso.
Bueno, para abordar este tema charlaremos después con Marcos Núñez, que es coach personal, formador y escritor de libros sobre cómo superar la timidez, que no es lo mismo que ser introvertido. Hoy llenamos este programa de espectáculo y lo vamos a hacer por partida triple. Lo que suena es parte de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Vamos a hablar después con su director y dos de las jóvenes que la componen, y se van a subir esta tarde a las tablas del Teatro Real en su tradicional concierto navideño, poniendo fin a su gira por nuestro país. Es una orquesta, seguramente que muchos la conocen, formada por niños, por jóvenes procedentes de la ciudad paraguaya de Asunción, un barrio marginal construido sobre un vertedero de basura. Gracias a su ingenio y a su ilusión han creado esta singular formación musical con instrumentos construidos a partir de bidones, de cubiertos, de latas, de cajas de cereales. Eso será esta tarde en el Teatro Real, pero atención a la oferta de musicales de Madrid, de la que rescatamos dos espectáculos que están de plena actualidad. Uno de ellos, este. Música de Billy Elliot. A partir de las 11, José Cámara, su productor y socio de la empresa que gestiona cuatro de los principales teatros de la capital, como el Calderón o el Apolo, va a estar con nosotros para hablarnos, junto a uno de los actores, Alonso Fernández Galindo, de este musical que está a punto de echar el cierre con éxito de público en el Nuevo Alcalá. Atención, porque tanto de Billy Elliot como de otros seis musicales en cartel en Madrid, los madrileños y turistas que lo deseen van a poder disfrutar gratis desde las 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde en plena Puerta del Sol. Será mañana viernes y el sábado. Y en otro teatro, en el Lara, hay un musical dirigido al público infantil, ahora que hay muchos que todavía no tienen cole y que pueden disfrutar en familia. Es Nora y el dragón. Con palmas y a lo loco, con todos los niños a disfrutar de este teatro. Juan Ramón Sarasti y Ana Serrano, la condesa, nos van a visitar para hablar de este espectáculo en el que los niños y los mayores también se lo pasan en grande. Después les daremos los detalles, pero hoy no podía faltar, como cada jueves, inaugurando el año, nuestro doctor de cabecera, Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar de rituales de belleza que pueden tener consecuencias en la salud, en concreto reacciones alérgicas en ocasiones graves.
Pero soy una
Y es que Rosalía y otros muchísimos actores, famosos, cantantes de actualidad, bueno, pues marcan tendencias, y en este caso ya saben que ella ha lucido últimamente esos brackets dorados de los que ya hablamos, pero algo que la caracteriza son sus uñas extravagantes, larguísimas. Algunas quieren emular actrices y cantantes como ella, y claro, esto tiene consecuencias: uñas, pestañas postizas, que tiene, como digo, reacciones alérgicas, dermatitis, de las que después vamos a hablarles. También vendrá Juan Luis Galiacho para actualizar lo último en sucesos, y ya estamos todos preparados aquí para contarles y para estar con ustedes hasta la una de la tarde en este Buenos Días Madrid. Les habla Nieves Ortiz, y en la realización técnica está Luis Perdiguero. Hasta ahora.
Cultura. Cultura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cultura.
Demasiadas noches de travesura.
Cultura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cultura.
Tire joven pa' la sepultura.
Cultura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cultura.
Demasiadas noches de travesura.
Cultura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cultura.
Tire joven pa' la sepultura.
Cultura.
Acá en la altura.
Y 14 minutos de la mañana, y se lo decíamos al inicio del programa, que es un día, bueno, es un día raro, es una semana así, no de estas de a medio gas, porque hay fiestas de por medio, pero es un día sin duda marcado por eso que decimos de los nuevos propósitos. Cuando uno brinda después de las campanadas, normalmente llegan por la mente unas ideas, unos deseos, unas ilusiones, unas ganas de querer hacer, como si de pronto nos fuéramos a comer al mundo en algunos casos, pero atención, estos son propósitos que luego hay que llevar a cabo y deben ser realistas, porque si no, ¿qué pasa? Que llega la frustración. De eso sabe mucho Mercedes Bermejo, que es psicóloga, es directora de Psicólogos Pozuelo, que está con nosotros para inaugurar este programa, el primero del año de Buenos Días Madrid. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, feliz año.
Feliz año. Que claro, dijimos, tiene que venir Mercedes, porque claro, es que es el día de los propósitos, como digo. Día en el que la gente empieza como si fuera una cosa así de un milagro, ¿no? De un día para otro quiere cambiar su vida por completo en algunos casos, pero atención, porque claro, hay estudios, Mercedes, que indican que esto, en fin, yo decía, del dicho al hecho va mucho trecho y la palabra se queda ahí, pero luego hay que ejecutarla.
Como hablábamos ahora fuera de antena, un estudio reciente habla de que solamente se cumplen el 8% de los propósitos que nos planteamos a principio de año. Es verdad que siempre solemos tener objetivos, tengo que hacer esto, y el 1 de enero, el empezar el año, es una buena época y fecha para poder empezar esos propósitos que muchas veces pues se ven frustrados.
Claro, nosotros los españoles somos muy de eso, ¿no? De, yo no sé si los españoles o todos, en el resto del mundo, es como si se acabara un ciclo, pasamos página y entonces es nuevo año y vida nueva, entre comillas, ¿no?
Y nos planteamos objetivos, pero los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser reales y realmente tenemos que tener una motivación para cumplirlos. O sea, tiene que tener una serie de requisitos para que luego se puedan llevar a cabo. Algunas de las recomendaciones serían que sean objetivos cortitos, que se consigan a corto plazo, que estén muy bien definidos y que sean pocos. Ese listado enorme de la cantidad de cosas que quiero hacer y que quiero conseguir y que no son muy realistas, que al final estamos idealizando, es importante que sea algo concreto, definido y claro.
Llega el 1 de enero y decimos, buah, el inglés lo tengo ahí aparcado, Y ahora, mi propósito de este año es esmerarme y progresar adecuadamente en este idioma, por ejemplo, ¿no? Pero luego de pronto dices, pues es que también quiero dejar de fumar y quiero hacer la dieta, o sea,
el gimnasio.
Momentito. Todo por, después del uno viene el dos, pero no, queremos como todo de golpe, ¿no?
Y conseguirlo. Y el primer día no voy al gimnasio y entonces ya se acabó. Y ya no tengo más el objetivo ni la meta y ya me frustro, ¿no? Y nosotros siempre decimos desde la psicología que las recaídas y las caídas son parte del proceso. Y también parte del poder conseguir las cosas, que tampoco nos tenemos que desanimar por no conseguir las cosas. Pero sí que hay que planificarlas. Y planificarlas no quiero ir al gimnasio todos los días o voy a dejar de comer, sino algo que sea un poco progresivo, que lo pueda llegar a conseguir. Y luego con pequeños premios o reconocimientos en el camino. Venga, pues si lo consigo hoy, si lo consigo esta semana, me doy este premio. Si no lo consigo, la semana que viene lo vuelvo a intentar. Y luego una recomendación también importante es implicar a la red, al entorno, pedir ayuda a los familiares, a la gente que vive con nosotros, que nos apoyen en esa decisión y que también nos animen a poder conseguirlo.
¿De qué manera y psicológicamente, de una forma emocional, pueden influir pues esas frustraciones, ¿no? Entiendo que, bueno, por vuestras consultas hablamos de que en Psicólogos Pozuelo hay 30 psicólogos profesionales que atienden a todas aquellas personas que acudan a vuestros servicios. Habrá de todo, pero claro, esas frustraciones que llegan por no conseguir una meta, un objetivo, esto tiene un tratamiento, pero la gente, ¿cómo puede evitar, ¿no?, llegar hasta ese extremo?
Es, efectivamente, como dices, en el centro trabajamos por diferentes especialidades, pero la frustración es algo que está muy presente en todo tipo de problemáticas. Y como siempre, cuando yo como psicóloga infantil, siempre se habla de la baja tolerancia a la frustración que tienen los niños, pero yo siempre digo, y los adultos también. O sea, no toleramos la frustración y si algo no me sale ya me frustro y me rindo y lo dejo y a lo mejor no lo hemos enfocado bien o a lo mejor no tenemos que conseguirlo ya o a lo mejor nos tenemos que dar un margen o a lo mejor hay que darle una vuelta para redefinirlo un poco mejor para lograrlo, ¿no?
El consejo número uno que tenemos que dar a aquellos oyentes que se han marcado varios propósitos, ¿cuál sería? El básico.
A ver, que sea algo concreto, que esté bien definido, pero sobre todo el creer en nosotros. Creo que también en España, y eso sí que puedo decir que es algo cultural, tendemos a tener una baja autoestima, no creer en nosotros y que no somos capaces. Y tener la motivación, la ilusión, y si no funciona, pues seguir intentándolo de otra forma. Y lo que es importante, planificarlo. Hacer una planificación en el tiempo de cómo nos vamos a organizar y cómo lo vamos a llegar a conseguir.
Claro, luego pasa que los propósitos se suelen repetir con el tiempo. Cuando te has frustrado una vez dice, venga, lo voy a intentar conseguir después. Esto ocurre, por ejemplo, con las dietas. Bueno, me voy a poner de ejemplo, Mercedes. Pero cuando tú ya has superado con éxito dietas, has visto que te mantienes en forma y demás, pero luego vuelves como el yo-yo, a subir otra vez. A veces te piensas que puedes conseguirlo con la misma facilidad que en otros casos, pero claro, hay que tener en cuenta algunos factores, como la edad, las etapas de tu vida, y esto sí que puede llegar a ser un patinazo importantísimo a nivel emocional, ¿no? Ojo, bueno, cada vez las fotos, yo lo conseguí, pero ¿y cómo lo consigo ahora?
Efectivamente, hay toda una serie de variables que hay que tener en cuenta. El momento vital en el que estamos, a nivel emocional, cómo estamos, también nuestro cuerpo, cómo funcionamos, el momento a nivel de ciclo vital, a nivel familiar. Entonces, todas estas variables las tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos planteamos metas que no son alcanzables. En este momento no se puede, pero sí que podemos buscar pequeñas metas o objetivos intermedios que podemos ir logrando poco a poco.
Entiendo que como nos entra el ansia de querer hacerlo todo y ya, y además eso, no solamente estudiar en una academia de inglés o por nuestra cuenta, lo que hay que hacer al planificar es tener claro, porque esto supone dinero, no solamente el esfuerzo, sino que uno luego va a un gimnasio, como decías antes, Mercedes, y ¿qué ocurre? Que igual al mes uno ya deja de ir por circunstancias varias. No has tenido en cuenta que efectivamente te ha podido el ansia y la ilusión, pero que luego tu día a día no ha cambiado tanto del año pasado a este, que es que ha pasado días, ¿no?
Eso es. Y luego también siempre decimos, el año es muy largo, como tú dices, no tiene que ser 1 de enero. ¿Por qué no empezamos el 1 de febrero y en enero nos concienciamos y cogemos la fuerza para empezar motivados? Porque ya a finales de enero ya no se han cumplido los objetivos y ya me rindo y los dejo todos, ¿no? Hay 12 meses, hay que organizarse y poquito a poquito ir consiguiendo pequeñas cosas que nos ayuden a nuestra autoestima.
Eso es importantísimo. Así que, por favor, ténganlo en cuenta, que todo poquito a poquito, pasito a pasito, como decía Luis Fonsi, despacito, que esto viene muy bien, y esto nos va a ayudar a que luego también hoy estemos más equilibrados emocionalmente, porque al final lo de mens sana en corpore sano está muy bien, pero efectivamente tenemos que tener el coco equilibrado. Eso es básico, Mercedes, para todo.
Muy bien, eso es. Y la constancia, la perseverancia y la calma, e insisto mucho, el querernos a nosotros mismos y cuidarnos.
Oye, Mercedes, 2020 para ti, bueno, balance de 2019, entiendo positivo, no sé, solo al verte ya desprendes esa energía, ese magnetismo, pero que estrenas año además contenta, ilusionada, porque tienes un libro debajo del brazo, ¿no?
Eso es, este año, el año, en 2019 publiqué dos también muy bonitos, pero este año es muy especial, es un cuento de inteligencia emocional que se llama Plantánimas, le llamamos la Emocipedia Infantil, que habla de las diferentes emociones y cómo gestionarlo, y es muy interactivo, tiene juegos, tiene un montón de sorpresas dentro del cuento, así que lo recomiendo, Plantánimas, de la editorial Sentir.
Bueno, pues nosotros lo recomendamos, recomendamos que sigan ustedes todos estos consejos que nos ha dado Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos Pozuelo. Te agradezco muchísimo que hayas venido para inaugurar este primer programa del año 2020, Buenos Días Madrid, y te emplazo a que vengas con ese nuevo hijo, ¿eh?, que decís vosotros los escritores también, porque oye, se valoran como tal, ¿no? Eso es tal el esfuerzo, el sacrificio para que luego salga a la luz este fruto, que es a través de las letras y que llega a tanta gente.
Y sobre todo que sirva y que ayude, que es el objetivo principal. Gracias, Nieves, siempre por contar conmigo.
Gracias a ti y un beso a todos esos profesionales que forman Psicólogos Pozuelo. Hasta luego. Y ya saben, encuesta, si ustedes han logrado sus propósitos de 2019, arroba buenos días OM, ahí nos tienen para que nos cuenten si lo lograron o no lo lograron. El porcentaje, no se crean que es muy bueno respecto a las estadísticas de años anteriores. Esto han hecho informe. Le estaba yo preguntando a Juan Luis Galeacho, que ya está por aquí. Buenos días.
Hola,
y feliz,
¿qué tal? Y feliz
año.
Nieves, encantado de nuevo de estar aquí.
Encantada de verte.
Y otro año más.
Otro año más. Digo, ¿cuál es tu propósito, Juan Luis?
Mi propósito te lo he dicho, seguir aquí.
Ay, qué
seguir aquí en Onda Madrid y seguir sobre todo con la información, ¿no? Que es lo que me mueve, ¿no?
Claro.
Y sobre todo la libertad de información.
Bueno, es que Juan Luis es una persona que ya la conocen ustedes, muy pasional en lo que hace, y eso se nota, ¿no?
Sí, entonces, bueno, el propósito, si no hay pasión,
sería... claro.
No podemos llegar a nada, y sobre todo con el periodismo, ¿no? Que hacemos un poco, que es un periodismo, quieras que no, un poco tocando por lo más oscuro, lo más negro, ¿no? Entonces, en el fondo, o tienes pasión o lo tienes que dejar, porque si ves lo que ocurre cada día, ¿no?, en el tema del suceso, en el tema de la investigación, pues a veces te da hasta ganas de llorar.
Pues sí, la verdad es que los sucesos no paran, incluso tampoco respetan las festividades ni nada. De hecho, ayer mismo, ¿no?, aquí en Madrid, a las 8 de la tarde, tenía lugar una reyerta en Tetuán, en la que un hombre de 39 años resultaba herido. La policía está investigando, no sé si...
Bueno, sí, más o menos lo que podemos contar aquí es, bueno, es una reyerta de las muchas que se han producido en Madrid de la noche del 31 hasta ayer día 1. Se han producido un incremento de las reyertas en un porcentaje bastante elevado, ¿no? Se calcula que por cifras oficiales que han sido 25 reyertas las que han ocurrido en Madrid durante la Nochevieja, ¿no? Con 4 heridos con arma blanca, sin contar las de la última del barrio Tetuán. Esta del barrio Tetuán se produjo en la calle Jerónima Llorente, que es una calle bastante conocida del barrio de Tetuán. Hay 9 detenidos. Se produce en torno a las 8 de la tarde entre ciudadanos en su mayoría procedencia dominicana, que son fundamentalmente los que asolan desgraciadamente ese barrio de Tetuán, donde también las bandas latinas están cogiendo fuerza. Pero según las fuentes policiales, según lo que podemos contar aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, es que no se trata de una pelea de bandas latinas, sobre todo por las edades, ¿no? Porque las edades corresponden a personas que van desde los 39 hasta los 55 años, ¿no?
Qué barbaridad.
Entre ellos también una mujer. Bueno, esto indica más un poco a lo que puede ser una reyerta por violencia, precisamente por el alcohol, por temas de drogas consumidas, pero no desde el punto de vista de pelea de bandas latinas. Es decir, estamos hablando más de una reyerta alcohólica que se produce precisamente porque este colectivo, quizá de los dominicanos, pues utiliza todo el año hasta final del día 1 para seguir bebiendo y demás. Y bueno, y parece que por eso viene un poco esa pelea en la que, ya te digo, ha habido 9 detenidos y un herido grave por arma blanca.
Uh-huh. Hay cosas que decía yo que no cambian, que se repiten, y yo quería, bueno, para la gente que nos está escuchando y como servicio público, aunque en ocasiones lo hemos abordado también en este programa, hablar de esa técnica del mataleón, ¿no?
Sí, bueno, es la nueva técnica que se está implantando desgraciadamente en Madrid, que consiste en coger por el cuello a la persona y asfixiarla, ¿no? Ahogarla para que se quede sin conocimiento, con lo cual se producen dos cosas. Una, que no conoce precisamente a quién es su enemigo, quién es su atracador, y la otra que te deja totalmente inconsciente y te puede robar lo que tú quieras, relojes, joyas, dinero, todo, claro, lo que tú quieras.
Es una técnica,
¿no?
Es un método.
Entonces,
que
por detrás
es muy
un método que pusieron de moda los brasileños, posteriormente los chilenos, y son los que lo traen aquí a Madrid, es el método que se utiliza. El problema es que mucha de esta gente que utiliza esa técnica no sabe hacerla bien y te puede asfixiar o te puede partir una vértebra, como ocurrió en el último caso en Madrid con esta anciana de 80 y tantos años que se le partió una vértebra al intentarla, pues, asfixiarla. Te cogen por detrás y con el brazo te aprietan el cuello hasta que te dejan totalmente inconsciente. Pero claro, eso si lo sabes hacer bien, pero claro, no todo el mundo lo sabe hacer bien, desgraciadamente, para los que somos las víctimas de esta gentuza, por decirlo así, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, y es un método que se está utilizando ahora en Madrid, que la policía pues ya está alertando de ese problema. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque te cogen por detrás.
Además, eso, te sorprenden, no te,
claro,
lo esperas, no puedes efectivamente luego identificar a los agresores, al agresor o delincuentes, en fin, que hayan participado de ese robo. Y lo más preocupante no solamente es lo material, sino que estamos hablando de que puede ser incluso una técnica que te cueste la vida. Por lo tanto, bueno, algo que si pudiéramos decir que ustedes lo puedan evitar, pero ante esto solo queda la precaución de ir por sitios, entiendo, de máxima afluencia de público.
Sí, bueno,
pues no lo sé. Sí.
Lo utilizan para todo últimamente, por eso es la preocupación, porque normalmente antes lo utilizaban de cara cuando pues hacían atracos a empresas, pero no, es que ahora ya para incluso para la gente de la calle, como hemos visto recientemente,
claro,
pues lo utilizan, y es un método muy peligroso desde el punto de vista de que te pueden pues partir una vértebra, asfixiarte con la muerte, etcétera, uh-huh, ¿no? Porque lo que se trata es dejarte totalmente inconsciente.
Bueno, ¿qué pasa con esa bolita del sorteo de Navidad de la lotería?
Seguimos, porque antes era el niño, yo espero que para el niño no haya estos problemas.
Vamos a contar qué pasó a nuestros oyentes y qué se está investigando.
Bueno, pues por parte de un vecino de Albacete se interpuso pues una denuncia ante la Audiencia Nacional, en este caso una querella ante la Audiencia Nacional por fraude, por la famosa bolita que se salió y que luego fue introducida por parte de ese funcionario de Loterías del Estado, ¿no? Entonces se puso una querella ante la Audiencia Nacional y ahora el juez Pedraj, que es el encargado de recibir esta denuncia, lo que ha pedido es un informe a la Fiscalía para ver si abre o no diligencias al respecto de este posible fraude.
Claro,
pero bueno,
es que
el caso está ahí y ahora la Fiscalía, yo entiendo que quizá no tome medidas desde el punto de vista que puede ser que... Perdona, que me está...
Que
es que
enamora.
Esto
es el día 2.
Esto es el día 2.
Claro, estamos todavía como de fiesta, no nos damos cuenta, pero esto nos puede pasar a cualquiera. Incluso a los más veteranos como Juan Luis Galiacho.
Esto es el día 2.
Sería el juez que te iba a decir algo, seguro.
Sí, no, era el juez Pedraj que me decía, no, que el informe va para adelante de la lotería.
A ver qué pasa con esto. Hombre, claro, es que cuando estamos hablando de algo que mueve tantísimos millones, como es la lotería, pues hombre, se crean esas susceptibilidades lógicas, ¿no?
Claro.
Hay mucho recelo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto es tongo? ¿Esto qué pasa aquí?
Sí,
¿no?
Efectivamente. Y bueno, y entonces, bueno, ha pedido informe a la Fiscalía para que sea ya la que determine lo que tiene que hacer, ¿no? Es un informe previo y conforme llegue ese informe, que yo creo que va a ser negativo, pues el juez Pedraz tomará medidas, pero momentáneamente el caso sigue en la Audiencia Nacional.
Hay,
o sea, que
esperar.
Esperemos que no se produzcan los mismos errores en el sorteo del niño.
Bueno, cuéntanos esto de esos desaparecidos que ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, ¿no? Es una campaña de desprestigio.
Sí, vamos, eso lo hemos publicado en el cierredigital.com desde el punto de vista de que por parte de Joaquín Amil, el presidente de esos desaparecidos, nos contaba y ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil de Almería, de donde es él, en el cual viene a decir que en un periódico que se llama Mil Anuncios, pues se puso un anuncio que ya ha sido retirado, eso hay que decirlo, por parte de la publicación, en la cual venía a decirse pues que esta asociación era una tapadera de un fraude, que se pedía dinero y que luego no se investigaba ni se hacía absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, ante esa injuria que dice Joaquín Amil, pues se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil, y hay que decir, sobre todo para saber quién era esta persona que firma con un seudónimo ese anuncio, pues se ha puesto ya en conocimiento de la Guardia Civil y se ha retirado ya de la publicación ese anuncio, ¿no? En el fondo es una acusación de contra la asociación por fraude, precisamente porque dice que luego no se investiga, que luego no se tienen en cuenta ningún tipo de actuaciones, y eso era lo que venía a contar. Y bueno, y está en estos momentos pues en investigación por parte de la Guardia Civil para determinar quién es esa persona, ¿no? Uh-huh. Acuérdate también que también denunciamos aquí en Buenos Días Madrid también la campaña que se utilizó por parte de una agencia de viajes utilizando los carteles de los desaparecidos, que fue denunciada precisamente también por nosotros y por el cierredigital.com,
sí.
Y rápidamente tuvo que quitarse de todos los tableros luminosos que había por Madrid de publicidad,
claro.
¿No? Donde
hombre,
se venía
es que...
con un cartel de un desaparecido. Es que es uno de los graves problemas que tenemos, es que hay 13.000 desaparecidos en España todavía, ¿no?
Hay muchos casos que están sin resolver, y de hecho con Joaquín Amil hablamos nosotros con cierta frecuencia, me consta, porque además siguió el caso de Marta Calvo con detalle,
sí.
Que vamos, desde mi punto de vista y sin conocer más de esto que se publica y de lo que tengo absoluto desconocimiento, siempre que le hemos llamado ha sido una persona muy atenta, que nos ha dado información. Hay muchos madrileños también que desaparecen y nosotros intentamos, ¿no?, dar cobertura para que, haciendo esa labor de servicio público, la gente pueda colaborar para identificarles, para localizarles, porque la angustia de los familiares ante una desaparición es brutal.
Terrible. Eso mismo lo que yo precisamente hablaba antes de Nochevieja con el desaparecido de Sátiva, este hombre de 75 años con un principio de Alzheimer, que fue a comprar almendras al supermercado de su barrio, no estaba cerrado, y ya a partir de ahí se fue a otro establecimiento y ya se tuvo que despistar y ya no ha aparecido en el momento. Mira que hay bastantes batidas por parte de todo el pueblo de Sátiva, están interviniendo todas las unidades de Guardia Civil, Policía, Bomberos, Rescate en Montaña, etcétera, pero a día de hoy todavía no tenemos rastro de él. Se perdió, las últimas imágenes son de una cámara de una gasolinera y ahí ya no se sabe. Yo hablaba con la hija y me contaba que no se sabía, que todas las hipótesis están abiertas, que podía haberse caído, etcétera. Y claro, ese es el problema que puede ocurrir. Acuérdate también con la célebre anciana de Andalucía, que luego apareció porque un perrito la encontró en una zanja, ¿no?
Sí,
y posteriormente el hijo se suicidó, que se había dicho que sí, el hijo tal. Acuérdate, fue un drama terrible
cuando hay casos de Alzheimer, ¿verdad? Es que toda colaboración...
Pero me decía la hija que tenía un principio de Alzheimer que normalmente salía siempre y que volvía, que no había tenido ningún problema. Pero era como si en esta vez se hubiera desconectado, ¿no? Me decía.
Hablando de Navidad, ¿cómo lo ha pasado el hijo del Chapo Guzmán? Por todo lo alto, ¿no?
Eso sí, no hay ningún... Ahí no hay escasez ninguna, ¿no? En este caso, banquetes, bodas, actuaciones musicales, bueno, todo. No te quiero contar más porque tampoco cuento de contar aquí las cosas que hicieron, ¿no? Pero vamos, ningún problema. Es que estamos hablando de que el Chapo Guzmán y Chapito, como se le conoce al hijo, pues han dominado prácticamente todo México, con más poder que el presidente. Lo ha dicho hasta el propio López Obrador, ¿no? Que tenían mucho más poder que ellos. Hay que ver simplemente también la última redada sobre el cartel de Sinaloa. Y bueno, como salió, tuvieron que los policías soltarlo al Chapito, porque si no, a tiros lo llevaban, ¿no? Es decir, los carteles del narcotráfico son muy importantes en México. Y a raíz de esto sí que te puedo decir que precisamente a raíz de la intervención esta de Pepe Gotera y Otilio en Bolivia, de sí. los geos españoles,
sí, sí, sí.
pues la embajada de México, pues se habla incluso precisamente de una posible, en un programa peruano se ha hablado ya de la posible relación entre el cartel de Sinaloa y algunos miembros de Podemos. O sea, que vamos a ver lo que ocurre eso y lo que da de juego eso, porque puede ser una noticia bastante significante, ¿no?
Esto es como un culebrón, ¿verdad? Que sí. se van destapando cosas a medida que va pasando el tiempo.
Yo creo que es un tema importante de cara precisamente a la investigación, a la investidura de Pedro Sánchez, si de verdad Podemos es su socio de gobierno, ¿no?
Bueno, una última hora. Tres hombres han violado, al parecer, a tres hermanas el día de Nochevieja en Murcia. Nos llega ahora, lo decimos, que la última noche del año tres hermanas norteamericanas fueron presuntamente agredidas sexualmente por tres hombres en la vivienda de una de ellas, ubicada en la Plaza Candelaria, en el barrio de Santa Eulalia, en Murcia. La policía ahora trata de localizar e identificar a los agresores a medida que vayamos teniendo más noticias sobre
sí, bueno,
este
es una
asunto.
Noticia también que no...
Pues las iremos contando. Juan Luis,
pues nada,
un placer inaugurar
como
también contigo el año laboral.
Que será aquí. Un año que yo creo que va a ser muy intenso.
Eso, cargado de éxitos y cargado de alegría.
Como siempre, un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Ese es el reto.
Ese es el
aquí.
Propósito. Igual que el mío, estar aquí contigo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Parque Warner presenta... Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade, del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre como nunca.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Estamos a punto de llegar a las 10 y 40 minutos de la mañana y ya está en el estudio Gloria Talavera, quien saludamos. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Porque hoy, fíjate, estamos hablando de Día de Propósitos y es día también de mirar calendario de cómo queda el año a nivel de festivos, de puentes y todo eso. Oye, que la gente lo hipia, que eso, oye, tiene también su importancia. Y es el día también de hablar de los precios. Hay algunos que suben, lo contaba esta mañana el equipo de David Cerraiz en el matinal, pues por ejemplo, cercanías y otra serie de servicios. Otros que bajan la luz, el gas butano, eso bien, luego ya nuestros compañeros les darán los detalles. Pero hablando de precios, hay un colectivo que inaugura el año con el precio cerrado, ¿no?
Sí, los taxistas madrileños que estrenan en 2020 ese precio cerrado, además con una tarifa eco del 10% en periodos de alta contaminación. Y estábamos muy interesados en conocer cómo es su funcionamiento, por si los oyentes también tienen que utilizarla, ¿no
claro
te parece?
Sí, pues vamos a saludar a Julio Sanz, que es presidente de la Federación Profesional del Taxi. Antes de nada, Julio, buenos días y feliz año.
Feliz año, Nieves, Gloria, y a todos los oyentes de Onda Madrid. Feliz año nuevo.
Bueno, decía Gloria que inauguramos este año con ese precio cerrado, que va a tener mucho que ver la contaminación. Cuéntanos en qué consiste para las personas usuarios del taxi que quieran saberlo.
Bueno, pues es una alternativa, es una posibilidad para que el usuario del taxi que demande un servicio vía telemática, bien por emisora, teléfono, a la hora de solicitar el servicio, pues pueda conocer el precio máximo a aplicar en ese servicio, aplicando unos parámetros, unos logaritmos que facilita el Ayuntamiento de Madrid. La operadora le indicará el precio máximo, pongamos 7,50 por ejemplo, el taxista realizará el servicio con el taxímetro en marcha y a la hora de finalizar pues se abonará el menor de los dos importes, o bien el precio máximo preestablecido, o si por circunstancias del tráfico o la pericia del conductor pues se llega antes y marca menos, pues aplicará la mejor tarifa para el usuario. Es algo voluntario para el cliente, voluntario para el taxista, y se aplicará en los servicios precontratados, nunca en los servicios de calle o de parada, que funcionará lo que en esencia determina nuestra actividad, que es el taxímetro.
Eso es importante. Si nosotros paramos un taxi por la calle, va a seguir funcionando el taxímetro, pero si hacemos la petición del taxi a través de una aplicación o a través del teléfono, en cualquiera de las emisoras, podemos consultar cuál es el precio máximo de este recorrido. Por ejemplo, desde Ciudad de la Imagen hasta Atocha, y nos harán una valoración. Nosotros ya tenemos ese precio cerrado y esa información la va a tener el taxista cuando venga a recogernos.
Correcto, y en ese caso pues funcionará el taxímetro, pero solamente se aplicará ese precio cerrado, ese precio máximo, con lo cual esa incertidumbre que en ocasiones tiene el usuario a la hora de solicitar un servicio del taxi pues quedará solventado, porque ya va a conocer lo máximo que va a pagar. Y creo que eso es una ventaja, como digo, es voluntario, el resto de los servicios se hacen con total normalidad, y bueno, pues es una demanda que antes teníamos cierta limitación. Con las tarifas de obligado cumplimiento, la normativa no nos permitía ofrecer eso al cliente, y con esta novedad, esta variación, pues tenemos una cosa más.
¿Y ha notado muchos clientes por utilizar ese precio cerrado en estos primeros dos días?
Bueno, estamos comenzando, la gente todavía no lo conoce, a pesar de que se va a hacer una campaña intensa e importante a través de los usuarios, empresas, etcétera, poco a poco se irá incorporando. Yo creo que ya estamos todas las emisoras en capacidad de poder prestarlo al usuario. Ya a través de Teletaxi han sido bastante los usuarios que se han venido interesando por él y contratándolo con esa salvedad, y creo que estará en disponibilidad de que todos puedan hacer a ello. También has comentado algo y creo que es importante, y es bueno conocer el compromiso del taxi con la ciudad en esa conversión de vehículos eco que tenemos actualmente. Más del 80% todos los taxis de Madrid tienen la pegatina identificativa eco o cero emisiones, el taxi de Madrid, y esto es bueno recalcarlo, que parte del taxista, no contamos con ninguna ayuda ni subvención. Va a establecer en los periodos de alta contaminación, en los protocolos 3 y 4 y alerta, cuando se restrinja la utilización del vehículo privado, un descuento del 10% en los servicios precontratados. En esos servicios que se soliciten, el taxista efectuará un descuento del 10% para cuando no podamos llevar nuestro coche al centro afectados por los episodios y restricciones de contaminación. Esta tarifa ecológica llevábamos años demandándola y por fin en este año pues el Ayuntamiento y la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid ha tenido bien el poder permitirnos para los usuarios hacerles ese descuento.
Julio, estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta iniciativa, esta modalidad de precio cerrado y demás en el sector del taxi. Queríamos pues eso, felicitarle el año, y que nuestros oyentes que quieran hacer uso, ¿no?, de este servicio, pues sepan que también cuentan con esta modalidad. Así que deseándole lo mejor para el 2020, nada, buenos días.
Pues igual para vosotros, y como siempre hacéis, seguir utilizando el servicio público del taxi.
Muchas gracias, Julio. Feliz año. Hasta luego.
Feliz año, buenos días.
Oye, Gloria, tu propósito de 2020.
Uy, no lo he pensado.
Ah, pues piénsate lo que
tengo
muchos.
Tienes tiempo. Si tengo que elegir, tengo que pensarlo.
Bueno, lo que tienes que pensar es si en el 2019 has cumplido el que tenías, si es que tenías alguno, y lo pones ahí en la encuesta, porque es lo que preguntamos hoy. Clara Esteban, buenos días, feliz año.
Feliz año a todos y todas. Este año 2020 seguro que vamos a lograr todos los propósitos. Ya hemos empezado con los consejos de la psicóloga, que nos ha dicho cómo hacerlo, con bastante cabeza, poniéndonos objetivos pues, que sean realistas, alcanzables, para no frustrarnos, para no decaer. Y si a la primera no se puede, pues a la segunda, a la tercera. A lo mejor tenemos del 2019 alguno de esos propósitos en la nevera para ver si lo descongelamos en este 2020. Pero esa es la pregunta que hacemos a nuestros oyentes. ¿Has logrado cumplir algo de lo que te propusiste por estas fechas, tal día como hoy, en el 2019? Bueno, no te digo, Nieves, cómo va la cosa, pero nuestros oyentes es que son muy tenaces.
Sí, me gusta.
Sí, bueno, tenemos en Buenos Días OM, tenemos nuestra encuesta colgada con dos respuestas, sí o no. Sí, logramos cumplir alguno de los objetivos fijados en el 2019, no lo dejamos para este año, para el 2020, que seguro que se podrá lograr. Así que está este tuit fijado para que todos nuestros oyentes puedan votar por alguna de esas opciones y luego veremos el resultado, si hemos conseguido, si hemos podemos decir eso de objetivos cumplidos, vamos a por más.
Siguiente. Pues participen, que el propósito del día de hoy es que ustedes eso estén ahí con el pulgar, tiqui-tiqui, o con el dígito, o que te quede, da igual. Jesús Sánchez Marto, buenos días.
Muy buenos días, feliz año a todos.
Feliz año. ¿Propósito de este año? ¿Tienes alguno?
Sí, claro, sí, ¿no? Sí, seguir con la sección Curarnos en Salud y cada vez con más oyentes en este vuestro programa, ¿no? Y bueno, propósitos, muchos. Yo creo que todos nos hacemos propósitos. Mira, en el mes de diciembre es el mes de los pecados.
Anda.
Es el mes en el que más pecados cometemos porque nos pasamos en todo.
Estamos de fiesta con la mente, claro, un poco así, ¿no?
Y la dieta, el aire, la alimentación, cogemos entre 3 o 4 kilos. Y llega el mes de enero, que es el mes de los arrepentimientos, las penitencias y los propósitos. Entonces, ya, el día 2 ya te arrepientes, empiezas a pesarte y dices, uy, esto, ya me arrepiento de lo que he hecho, ya no puedo volver. Entonces ahora me pongo una penitencia. Y la penitencia es que voy a hacer una dieta y voy a ir al gimnasio. Eso se convierte en propósitos, que lo habéis hablado con nuestra psicóloga, y eso puede provocar, bueno, que si nos ponemos propósitos, objetivos que no sean alcanzables. Así que yo les propongo uno de aquí a Reyes,
a ver.
Como ha dicho nuestra psicóloga
Mercedes,
que son propósitos cortitos, realistas. De aquí a Reyes tenemos tiempo para ir a donar sangre. ¿Qué te parece?
Hombre, por favor, eso además hay que hacerlo, que salvamos vidas.
Además,
es un propósito buenísimo.
Nos han dicho los especialistas del tiempo que está ahí el anticiclón y que no va cerrado y que no va a llover. Hace buen día, hace un poquito fresco, pero el sol de Madrid es genial para pasear. Puede uno pasarse por la Puerta del Sol, que allí siempre están, o en el hospital más cercano. ¿Y saben lo que pasa? Es que con ese propósito, solamente donando 30 minutitos de su vida y un poquito de sangre, que la recuperamos por la tarde, pues estamos salvando 3 vidas. Así que merece la pena que ese propósito lo alcancemos todos.
Bueno, pues tenemos otro propósito aquí en esta sección de Curarnos en Salud, y es, atención ustedes a esas modas que se ponen, que luego también tienen incidencia sobre nuestra salud. Pestañas postizas, uñas acrílicas, en definitiva, no se pierdan los consejos y sobre todo las advertencias que hacen los dermatólogos en boca de Jesús Sánchez Martos, que no se va de aquí porque aguantamos la publi y enseguida les hablamos. Hablamos de ese tema. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Abuela,
¿Qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
De la mañana y seguimos aquí en Buenos Días Madrid con Jesús Sánchez Martos en esta sección que tanto nos gusta y que tanto nos sirve de utilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones que afectan a bastante más gente de la que nos podemos imaginar e incluso advierten a gente que a lo mejor tenía intención de hacer algo que... ¡Quieto parado! ¡Quieto parado!
Claro que sí, o que lo están haciendo, no lo están haciendo bien.
Eso es.
Y les ayudamos a que lo hagan bien a
Hay
partir
que corregirlo.
De ahora,
claro,
¿no?
Claro, nos curamos en salud y eso es lo que vamos a hacer. Hablábamos, Jesús, de esas modas, ¿no? De, bueno, cantantes como Rosalía, que llevan esas uñas interminables, larguísimas, con strass, con un montón de cosas, uñas acrílicas,
sí.
Que, bueno, esto está provocando que cada vez sean más las jóvenes, ¿no?, que quieren emularla, y que también está provocando que luego se llenen las consultas de médicos de cabecera, de dermatólogos, con problemas sensibles en los dedos.
Así es, porque, claro, es que dices tú Rosalía, ¿no? Seguro que Rosalía no se lo hace... En sitios clandestinos, ¿verdad? O no se compra ella misma un kit de esto que te venden baratísimos a través de internet. Son los rituales de belleza de estas Navidades, pero la noticia ya la dimos los médicos y hicimos nuestras advertencias en junio, porque en junio se celebró el Congreso de Dermatología y Venereología y ahí los dermatólogos ya avisaron que esto estaba ocurriendo. Bueno, estamos hablando de una reacción alérgica y por tanto de una dermatitis de contacto. Es decir, dermatitis es que se inflama la piel, pero la piel no solamente es lo que vemos, sino lo que está por debajo, y se produce como consecuencia de que estamos en contacto con una sustancia que a veces es simplemente porque nuestro cuerpo se está defendiendo, pero otras veces es porque son sustancias que no se deben utilizar o que no se deben utilizar por personas que no están capacitadas para ello. Y esto es lo que ocurre. Estamos hablando de las pestañas postizas, de las uñas, y esto se utilizan una sustancia que son los acrilatos, que realmente solo deberían utilizarlo los profesionales titulados. Ahora explico esto de titulados, pero si esta es la mala noticia, es decir, que cada vez hay más consultas en el médico de cabecera, en los dermatólogos, por problemas alérgicos en los párpados, en los ojos, incluso con conjuntivitis, incluso con una inflamación en el ojo, que puede parecer... como hace poco podía yo diagnosticar, pues alguien pensó que era un orzuelo, uh-huh, y no era un orzuelo, era una reacción alérgica. Bueno, el tratamiento es totalmente diferente. Y esa es la mala noticia. La buena es que España, que a veces no nos queremos mirar a nosotros mismos, España tiene un sistema sanitario que funciona perfectamente y tenemos un sistema de cosmetovigilancia.
Anda.
Y claro, y esto mucha gente no lo sabe. Ese sistema, igual que el sistema de farmacovigilancia, para ver si los fármacos... Bueno, tenemos un sistema de farmacovigilancia en el Ministerio de Sanidad, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la que registra los casos que los médicos y los dermatólogos envían allí, y por eso sabemos que están aumentando. No es un capricho del médico de cabecera de este programa, de que empecemos el programa con esto porque estamos pasando las fiestas. No es un capricho, es que esto viene dado como consecuencia de esos estudios que se están realizando. Y claro, esos acrilatos, cuando se utilizan de forma clandestina en sitios, en centros de estética y belleza, que aunque estén regulados, los profesionales, ¿no? Y los profesionales que están, porque tú puedes poner un centro de estética, aunque no tenga la titulación, pero el profesional que estás contratando tiene que tener una titulación de formación profesional de segundo grado que está regulada por el gobierno. Entonces, claro. Esto tienen que saberlo todos ustedes. Tenemos que saber que lo barato muchas veces sale muy caro.
Estamos hablando de unas reacciones que, bueno, dependiendo de la persona, entiendo, o dependiendo de los productos que se utilicen, si son más o menos agresivos, pues tiene también una afección mayor o menor, claro, en los dedos o en los ojos. La gente, en cuanto detecte algo, lo que tiene que hacer es, bueno, acudir a un especialista o a un médico, porque efectivamente no es lo mismo que tú pienses que tienes un orzuelo y empiezas a darte incluso tú un tratamiento de, claro, ir a la farmacia. Luego, esto hay que también tenerlo en cuenta, que
por
uno
acuda
cuanto antes mejor si detecta, ¿verdad?, que tiene, sí, algún tipo de alergia, y no dejarlo pasar, que esto puede todavía hacer peor esa reacción.
No, además es que los síntomas aparecen cuando estás en el centro de estética y te están poniendo las pestañas, ya en ese momento puede empezar a tener escozor, un enrojecimiento, se te inflama el párpado, o los síntomas pueden aparecer luego por la tarde o a los dos días. Bueno, la buena noticia es que estamos diciendo los síntomas que a ustedes le tiene que hacer estar alerta, pero la mala noticia es que no tiene que acudir a un servicio de urgencias, por favor, porque el otro día incluso pues un compañero, su esposa con un posible orzuelo, sí, pues a urgencias del hospital. No, vamos a ver, no, por favor.
Con cabeza.
Hombre, no, si esto el médico de cabecera lo va a ver perfectamente. Y si son las 8 de la tarde, bueno, son las 12 de la noche, venga, y tengo esos problemas en los párpados, pues voy a urgencias. Sí, pero no a la del hospital, por favor, a las urgencias de los centros de salud que están de guardia y que ustedes pueden ver. Y bueno, pues yo creo que esta es una muy buena noticia, que tenemos esos centros de salud, que por supuesto, por favor, tenemos que tener en cuenta que esas reacciones alérgicas a estos acrilatos, que proceden, en fin, no tengo tiempo para explicarlo, pero proceden en definitiva del petróleo y por tanto pueden provocar esa sensibilidad en nuestro cuerpo, esas reacciones a veces son reacciones cruzadas. Y si seguimos utilizándolo, resulta que luego vamos a ser alérgicos a lo mejor a los cementos que se utilizan en odontología para los dientes, en los pegamentos que utilizamos en traumatología para los huesos. Por tanto, lo mejor es que conozca usted sus derechos. Vaya usted a un centro de estética donde haya profesionales titulados. Pida la factura. En la factura le ponen lo que... Y luego, si usted no está conforme o tiene ese problema, hombre, aunque sean amigos, presente una reclamación. Una reclamación oficial con las hojas de reclamación, que son tres hojas. Una para el centro, otra para la administración y otra para usted. Y seguro que con todo esto podemos intentar evitar que esta situación vaya más.
Bueno, voy a aprovechar, ya que estás aquí y es noticia del día,
sí,
te voy a preguntar por qué te parece que la sanidad pública, bueno, vaya a financiar desde hoy dos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar.
Bueno, a mí me parece la mejor noticia con la que podemos empezar el año. Ya sé que hay mucha gente que dice, no, es que como fumar es un vicio, que cada uno se pague lo suyo. Yo anoche escuchaba tertulias, incluso en las redes sociales, diciendo que se van a gastar un montón de dinero que podríamos utilizarlo para otras cosas. No, aclaremos una cosa, por favor. Yo estoy defendiendo que esos medicamentos, desde que se demostraron que son eficaces, tienen que estar financiados. ¿Por qué? Primero, porque el tabaquismo es una enfermedad, no es un vicio. Es una adicción y provoca una enfermedad. Enfermedad crónica que está admitida por la OMS y por los gobiernos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Miguel, no solamente estos dos fármacos, yo no estoy de acuerdo en que los dos debían de financiar todos los fármacos que se ha demostrado que son eficaces, porque lo que pretendemos es que la gente deje de fumar y ayudarles, no castigarles. Pero hay más. Yo siempre he dicho que si se hace un cálculo económico del ingreso que tiene el Estado, porque somos un poco fariseos, el Estado ingresa muchísimos millones de los impuestos derivados de la venta del tabaco, que está estatalizado, y por tanto solamente con esos impuestos podrían estar pagando estos medicamentos. ¿Qué vamos a conseguir? Disminuir tabaquismo y sobre todo disminuir los ingresos hospitalarios y las enfermedades como consecuencia del tabaco. Así que enhorabuena los valientes políticos que han puesto esta medida en marcha, que venimos solicitando hace años, y que ahora usted decida como propósito dejar de fumar, pero acudiendo a su médico, que eso es lo importante.
Bueno, pues seguramente muchos de ustedes dirán, propósito, dejar de fumar, nuestro propósito, verte de nuevo la semana que
viene. Hombre, aquí estaré, claro que sí. ¡Feliz año a todos!
Hasta luego.